Las nuevas generaciones son mucho más conscientes de la existencia de la brecha de género, brecha salarial de género, porque una de las figuras más relevantes en el mundo de la literatura infantil y adolescente y también de la pantalla ha hablado sistemáticamente sobre este tema, ¿no? Que se llama Watson. Tiene que ver con lo que va a pasar mañana, tiene que ver con el Día de la Mujer y tiene que ver con si existe efectivamente en nuestro país una diferencia entre los salarios que ganan los hombres y los salarios que ganan las mujeres.
Existen. ¿No? Y para eso trajimos a Germán de Agosto, para que nos hable de esta dimensión, ¿no? De la dimensión de la brecha salarial de género. Germán, ¿cómo andás? Buen día.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. ¿Por dónde querés empezar?
Bueno, primero voy a agradecerles a Joselina David y a Agustina Sanguinetti, que son dos compañeras de trabajo, que me orientaron y me hicieron, son las responsables de los cálculos que vamos a presentar.
Te orientaron dos mujeres.
Claro, porque el cociente animal es una columna inclusiva.
Perfecto.
Vamos a ver si suena tremendo.
¿Me orientaron o hicieron el laburo por vos y vos lo viste a presentar?
Qué horrible. Son responsables de los cálculos y en la orientación de estos temas que son capaz que más, ¿no? Uno tiene que tener ciertas precauciones para tocar temas.
Trabajo en equipo.
Trabajo en equipo, ¿no? Bien. Y aparte un equipo inclusivo.
Impresionante. Bueno. Vámonos.
Pero bueno, como bien decía Juanchi,
a los números.
Lo importante es tener en cuenta que la brecha salarial o la diferencia de ingresos no es la única dimensión del problema de la desigualdad de género en el ámbito laboral. Por ejemplo, las mujeres también participan menos de la fuerza laboral. Cuando participan de la fuerza laboral, enfrentan tasas de desempleo que son más altas, enfrentan tasas de ocupación que son más bajas. O sea, y eso aparte es el reflejo de otras cuestiones y otros aspectos de la desigualdad de género. Por ejemplo, el hecho de que haya segregación horizontal. ¿Qué quiere decir la segregación horizontal? Que hay ramas de actividad o ocupaciones que están muy feminizadas, o sea que el porcentaje y la participación de las mujeres es muy alta, y hay ramas que están más masculinizadas, o sea que el porcentaje de hombres es mucho más alto. En general, eso opera en detrimento de la mujer. ¿Por qué? Porque las ramas en donde las mujeres se emplean más tienen condiciones laborales más desfavorables.
Se paga menos. Pongámosle el servicio doméstico.
Por ejemplo, en servicios domésticos, es el caso más ilustrativo de eso, de cada 10 personas que trabajan en servicio doméstico, 9 son mujeres. O sea, el 90% del sector lo trabajan mujeres. En los servicios de enseñanza, salud o sociales, es un 75%. O sea,
maestras, enfermeras.
Tal cual, todo eso. Y eso en general tiene no solamente salarios más bajos asociados, sino también condiciones de empleo peores, en términos de la calidad del empleo y en términos de las perspectivas del empleo. O sea que por ese lado ahí hay un aspecto importante.
Claro.
Lo mismo pasa con la segregación vertical. Ahí ya estamos hablando de la dificultad que enfrentan las mujeres para acceder a puestos que son de mayor responsabilidad o más poder en la toma de decisiones, ¿no? Creo que en la literatura se conoce como el techo de cristal, ¿no? Es como una barrera invisible que...
Lo que habló Hillary Clinton mucho en su campaña.
Exactamente.
¿No? El techo de cristal.
Y además también hay otros aspectos como por ejemplo la falta de acciones, por ejemplo, de corresponsabilidad, ¿no? Para ayudar a la mujer a conciliar la vida laboral con la vida
doméstica
¿no? Con la vida de la familia.
Bien.
Entonces, hoy nos vamos a meter, por un tema de tiempo, solamente con...
Me quedó algún aspecto del tema de la segregación horizontal desde el lado de la masculinización de la actividad. Por ejemplo, la construcción. La construcción, yo no sé si vos sabés los números, pero supongo que debe ser... casi que 10 en 10, ¿no?
Y mirá,
¿no? Y ahí, en la construcción, se paga mejor, e inclusive hay una mejor perspectiva de trabajo, o proyección de trabajo, que el servicio doméstico.
Efectivamente. ¿No? El cociente viene preparado. En la construcción hay un 95% de hombres.
De hombres.
Sí. Y por ejemplo, si agarrás dos personas que no tienen calificación, un hombre y una mujer, es más probable que la mujer termine trabajando en los servicios domésticos y que el hombre termine trabajando en la construcción, básicamente.
Y en la construcción, con un nivel altamente sindicalizado y con otro tipo de proyección y también de preparación o formación una vez que se está adentro, se gana mejor.
Se gana mejor, tiene mejores perspectivas, mejor trayectoria, o sea, hay un montón de...
Pero, a ver, si vamos ahora mismo a igual cargo, diferente remuneración, ¿es así?
Sí, eso también sucede. Eso es principalmente, es lo que más te ilustra, ¿no? Porque ahí estás comparando, la idea es siempre tratar de comparar cosas que sean lo más comparable posible.
Pero pará, igual cargo, diferente remuneración que vos planteás, ¿qué es?
Bueno, habría que hacer un recorrido, ¿no?
Pero vos estás hablando un gerente de recursos humanos.
Dos gerentes, un hombre y una mujer.
Sí. Probablemente la mujer tenga remuneración más baja.
Más baja.
Eso tiene que ver con todo lo que hablábamos, con el tema de que también puede ser que la trayectoria de ellas se haya visto interrumpida por un tema de maternidad o por otros aspectos, y eso determina que en realidad probablemente gane menos que un hombre ocupando el mismo cargo, ¿no?
Eso sí me dice, pero hay una discusión, ¿no? ¿Hay quien lo determina? ¿El empleador?
Bueno, ahí
o lo determina el mercado.
Y creo que una combinación de
empleador y mercado.
Y sí, yo iría por esa, ¿no?
Bueno, pero el mercado sí, el empleador es el mercado, en definitiva, ¿no?
Está cortado. No, bueno,
no es una entelequia, digo.
Ya sé, pero no, no necesariamente, porque quizá entre los dos tienen, los dos son gerentes, pero hay uno que es el que trabaja mano a mano con, y la otra persona no, porque tiene más flexibilidad de trabajo. Claro. Por este tipo de razones.
La flexibilidad es importante.
Claro. Vos no tenés ninguna flexibilidad. Yo te voy a pagar más. Yo varón, está, pero... perfecto. Vos te voy a dar más flexibilidad porque necesitas más tiempo para esto y lo otro, ¿eh? Pero te pago menos. A eso voy también, ¿no? O sea...
Ahí es verdad, es hilar fino, ¿no? Pero está bien.
Pero vamos a meterlo en los números.
No nos incluso vos tenés un tema ahí de que también se le asocia a la mujer, a nivel de gerencia, como planteaste vos, gerencias más soft que otras.
Por eso digo, ahí planteaba eso, viste, misma gerencia, pero claro, ¿cuál es el nivel
dentro de las,
exactamente?
Incluso dentro de la misma se observan disparidades. Pero bueno, hoy nos metemos con la brecha.
A mí me gustaría,
¿no?,
ser un varón con gerencia soft, de todas maneras. No sé si me discriminan por eso.
La idea de acá es no tratar de no discriminar a nadie.
Vamos a meternos en los números.
Entonces podemos empezar haciendo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Suena Tremendo es un programa inclusivo.
Sí.
O sea, y que está muy comprometido con la igualdad de género, ¿no?
Bien.
O sea, me olvido de que para llegar a la silla tuve que saludar 8 hombres y una sola mujer.
No, ¿no? Lo digas, por favor.
Latigazo.
Así que entonces...
Por eso mañana no vamos a ir a la marcha por cola de paja.
Acepto el palo.
Bajo esa ficción, podríamos pensar...
Para, incluiste a Nicolás Batalla dentro de la...
Sí, creo que los... Números grandes, hice números... No, pero va por ahí los números, ¿no?
Sí, perfecto.
Entonces, por ejemplo... Bajo esa ficción podemos pensar que ahora me estoy enfrentando a una conductora.
Sí.
No sé cuál es la dos que asumirá. Juancha.
La conductora soft.
La conductora soft, Juancha. Y un conductor, el sapo. Sí. Conductor hard.
Sí.
Y bueno, entonces ahí podemos analizar en promedios y después ir afinando un poco.
Perfecto.
Porque está el tema de que nunca es bueno comparar cosas que no son del todo comparables, ¿no?
Dale, notable.
Pero los números más gruesos, si en promedio el salario de Juancha fuera representativo de lo que ganan todas las mujeres que participan en el mercado laboral,
sí,
y el tuyo fuera representativo de lo que ganan todos los hombres, por cada 100 pesos que gana el sapo, al Juancha, le pagan 82.
O sea que si fuéramos el paradigma, o el resumen de lo que gana una mujer y un hombre, cada 100 del sapo, Juancha,
82. O sea, hay una brecha del 18% entre el salario de Juancha, una periodista consolidada, nominada al IRIS, y el sapo, un periodista que comparte en el espacio,
todo
igual trayectoria, probablemente a la misma edad.
Sí, y yo gano 82 y el sapo gana
por cada 100, o sea que si el sapo ganara 30.000, vos ganarías un poco más de 24.000.
Ese es el número mágico, 18%.
Eso es el número cuando lo miramos grueso, ¿no?
Sí.
Nos podemos meter, por ejemplo, qué pasa si miramos por tramos de edad, ¿no?
Ahí va.
Entonces empezamos a comparar cosas que son más comparables, ¿no?
Bien.
Yo no le creo que es de mala educación preguntarle la edad a una mujer.
No importa, yo te lo digo. Yo tengo 38 años.
Ta. Lo mismo, 38 años.
O sea que acá trabajamos con el tramo de los 34 a los 44 años, ¿no?
Perfecto.
Porque es más fácil sacar los datos por tramos. Bueno, en ese caso, la brecha es de 20%.
O sea, grande.
Se achica un poquito respecto al promedio.
Ah, se achica respecto al promedio.
Para el tramo de edad en el que pertenecen ustedes, de 34 a 44, por cada 100 pesos que le pagamos al sapo,
80 para
Juancha te lleva 80. Donde más severo el problema es en el tramo de edad siguiente, los individuos que tienen entre 44 y 54. Ahí la brecha es un poco más, es del 22%. O sea que si ustedes fueran un poquito más veteranos, vos más veterana y vos más veterano, ganarían... Por cada 100 pesos del sapo, 78
vos. Pero voy envejeciendo y voy ganando menos como mujer.
Sí, eso es.
Sé que dijimos que no nos íbamos a meter en las causas, pero me pregunto realmente. Ahí estamos en etapa, yo qué sé, por ejemplo, de ya haber criado hijos, Juancha y yo, ya habríamos pasado. Esa otra etapa ya estás un poco más liberado, sin embargo,
pero
la brecha se agranda.
Esa etapa te define como profesional también. Un corte en tu trayectoria.
Ahí está.
En tu progresión salarial, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Vos paraste por temas de maternidad, por ejemplo. No, perdón. Juancha paró por temas de... Es feliz mamá de dos niñas y paró por temas de maternidad. Entonces, su trayectoria salarial se vio interrumpida. No quiere decir que ahora los dos no estén en la misma situación. Pero vos seguiste de largo y vos tuviste una interrupción, ¿no?
Está bien, pero...
Una penalización por maternidad, que también es algo que...
Pero fueron algunos meses y solamente tuvimos un hijo.
Bueno, me parece.
Digo, ¿por qué se va a ver tan interrumpida? Porque, o sea, me parece que se vio interrumpida no solo por el tema de la maternidad, sino
por
porque...
la discriminación de género.
No, porque, ¿no? Porque el sapo.
También,
porque
digo,
el sapo...
Todos en el marco de la discriminación de género.
No, porque el sapo no quiso. No, capaz que no concordamos en que el sapo digo, no, mirá, ¿sabes qué? Vos sos la, Juancha, vos sos la que tenés más proyección en el medio de comunicación. ¿Tá? Yo me voy a ocupar de la niña y voy a dedicarle más tiempo al hogar y menos tiempo al trabajo. Y vos dedicarle más tiempo al trabajo y menos al hogar.
Totalmente acertado. Fue lo que dijimos al principio cuando dijimos la falta de esas de acciones de corresponsabilidad, ¿no? Para perfecto. Dividir la tarea y hacer que el peso de todas las responsabilidades del hogar no recaigan solamente sobre la mujer. Bien, bien. Pero es tal cual lo que vos
que los dos puedan desarrollar. Bien, este,
tal cual. Eso sería el ideal y es lo que falta. Claro, y sí. Por eso es una causa más de la desigualdad.
Y cuando no pasa eso, cuando no hay una corresponsabilidad y vamos a decir, la mujer sí asume todas las tareas domésticas, por las decisiones que quiera, ¿no? A veces por fuerza mayor, o a veces por voluntad propia, o a veces porque es el patriarcado, lo que instala esa idea, pero cuando Sapo sigue y llega a los 45 a un puesto muy alto, está muy preparado y yo no llegué a ese puesto porque vi interrumpida mi también carrera profesional.
Sí,
entonces eso hace que el Sapo gane más en relación a lo que yo gano.
Y bueno,
se aumenta la diferencia.
Claro, en definitiva, eso serían las razones que están detrás de por qué aumentó la brecha cuando nos movimos un poquito más.
Y si vamos a cuando éramos muy jóvenes, a cuando Juancha...
Y bueno, cuando Juancha pisaba los 18 años, sí. Y el Sapo también, porque sí. Siempre estamos tratando de comparar, ahí la brecha era menor. Era por cada 100 pesos que gana el Sapo, Juancha se llevaba 84 pesos. O sea, es un poco menos la brecha.
Sí. Claro. Igual siempre
en esa línea, ¿no? 16%. Sí, no, sí. Pero siempre, en todos los tramos de edad, la desigualdad es en detrimento de la mujer. En algunos es
y arrancamos justamente en igualdad de condiciones, ¿no? Digamos,
o sea, de hecho, peor todavía, años, viste, más o menos. Porque en promedio las mujeres están más educadas en Uruguay que los hombres.
Que los hombres.
Y eso pasa incluso más en los posgrados. Hay mucha más presencia femenina en los posgrados, hay mucho más estudiantes universitarios mujeres y hay mucho más profesionales mujeres. O sea, el rendimiento, el retorno de la educación para la mujer es mucho más bajo que el hombre. Porque todo esto que estamos discutiendo es en un marco donde la mujer, o sea, está más educada que el hombre.
Cuando es, a cuanto más sobrecalificado, peor es el retorno para la mujer en relación al hombre.
Efectivamente. Y ahí nos da el pie para dejar las edades y meternos, por ejemplo, en niveles educativos.
Perfecto.
¿No? Podemos comparar a niveles educativos iguales, ¿no? Y ahí las brechas más grandes se ven en las dos puntas. O sea, si los dos están muy formados, por ejemplo, muy formados en este contexto sería tener un posgrado completo, o si los dos están muy poco formados, ponele primaria incompleta. Si los dos tienen primaria incompleta, o sea, están en la cola de la instrucción más abajo, ahí por cada 100 pesos que gana el Sapo, vos te llevarías solamente 60. Hay una brecha del 40% en las personas con menos calificación. Paradójicamente, cuando te moves al otro extremo y ves la calificación mayor, o sea, posgrado completo, si se quiere, la brecha es un poco menor, pero sigue siendo del 33%. O sea, por cada 100 pesos que gana el Sapo, vos te llevas 67.
En los extremos están las mayores diferencias.
Tal, ¿no? Cual. Eso es algo, tanto en los extremos bajo de calificación, como en los extremos más altos de
clasificación. Y eso también se puede explicar en parte porque con carreras profesionales interrumpidas, las mujeres les cuesta llegar más a los altos cargos o a los cargos mejor remunerados.
Sí, también es reflejo de todo lo que hemos... Sí.
Que venimos. Pero el dato está ahí, ¿no? En esa edad donde todos salimos con las mismas condiciones, digamos, salimos, por ejemplo, del liceo, salimos de la universidad.
Sin interferencias, sin interferencias, y la brecha es la más chica.
La más chica, pero
sigue estando y tampoco están. Es tan chica. Sí. Claro, o sea, eso es un tema.
Sí, sí.
Es un tema que al final del día todo lo que está atrás de todo eso son temas culturales, temas sociales, división del sexual del trabajo.
Claro,
o sea, bueno, son temas que, como el libro que me mandaste vos el otro día.
Sí. Ahí hay un libro muy interesante, ¿no? Que es Mitos y Verdades de la Economía, es un economista norteamericano, que muestra, el tipo dice, por ejemplo, a principios del siglo XX había una presencia de las mujeres en las universidades, en carreras profesionales, muy alta, ¿no? Que coincide con un momento de bajísima natalidad en el mundo. ¿No? Aparece, yo que sé, el loco empieza a citar ejemplos, ¿no? Inclusive un poco antes, Marie Curie, etcétera, como había un montón de mujeres aportando en el campo de lo académico. Y después dice, vos vas a los años 50 y vos tomás el principio del siglo XX y tomás ya 50 años adelante y vas a saber que existió toda una lucha política en relación a la igualdad de género, o sea que las mujeres empezaron a reivindicar sus banderas y a luchar. Y sin embargo, en los años 50 tenés una subrepresentación de la mujer en los ámbitos académicos, en los ámbitos profesionales, en relación a lo que era el principio de siglo. Y él trata de atarlo...
El baby boom.
Al baby boom. Claro. O sea, cuanto más alta es la natalidad, bueno, más mujeres comprometidas con eso.
El baby boom es digamos, la explosión de nacimiento de niños del posguerra.
Posguerra.
Había una esperanza, claro, había un futuro venturoso y
claro, vamos a posguerra.
Y hacer el amor.
Y bueno, él lo
ató escuchando como, Marvin Gaye.
Exactamente. Escuchando a Marvin Gaye. Pero tiene que ver un poco con eso, ¿no? También.
Está muy bueno, señor. Incluso tenía lo de la encuesta de egresadas de doctorados de Harvard y de Yale. Y decía que después de egresar no ejercían. Las mejores de la clase.
Egresaban, eran las mejores de la clase.
La clase de doctorados en las universidades más prestigiosas y no ejercían nunca.
No
porque tenían otras prioridades en tema del balance de la parte profesional a la parte más privada.
Familiar. ¿Cómo es el sapo que es el único acá con hijos en materia de corresponsabilidad?
Y no, eso es
digo porque la carrera profesional de tu mujer está mucho más, tiene mucho más perspectiva que la tuya.
Claramente.
No sé qué se dedica.
La rubro enseñanza.
Digo, no, lo que importante es lo importante es a lo que se dedica el sapo.
Exacto, ¿no? Porque es una profesión sin futuro.
2018,
pero no,
la tremendo la vuelve a la noche.
Sería el ejemplo, el paradigma de la corresponsabilidad.
Sos el paradigma
de la corresponsabilidad. Soy el paradigma de la corresponsabilidad. Exactamente. Tiempo libre que tiene cada uno, libre se le dedica a la hija, a Julia.
Sí.
Y tiempo libre.
50, no 50 y 50.
¿Puede ser lo mismo el compañero de Juancha? ¿O no puede ser lo mismo?
No, en realidad. Todavía no tenemos hijos, pero repartimos las tareas
equitativamente.
Sí. O sea.
Otra cosa que está interesante, eso son lo que tiene que ver con los datos de Uruguay, es ver también datos internacionales, ¿no? Y ahí hay un estudio que hizo PricewaterhouseCoopers, en la parte británica, que rankea 33 países de la OCDE en varias dimensiones de la desigualdad de género. 5 en particular. Una es la brecha de género. Una es la brecha salarial de género. Entonces ahí podemos ir a los extremos también, ¿no? De los 33 países de la OCDE, si Juancha y el sapo hubiesen nacido en Luxemburgo, la brecha salarial sería del 5%. O sea, es muy, muy equitativo, ¿no? Bien. Por cada 100 pesos, el otro lleva 95.
Bien.
Moviéndose al otro extremo, en el puesto número 33 de la brecha de ingresos en la OCDE, está Corea, donde la brecha es de 37%. O sea, por cada 100 pesos, 67 se lleva la mujer.
Mira, 63.
63.
Corregí un economista.
63. Bueno, te puedo ir cerrando, señor.
Cerrame la columna.
No, Germán, en serio.
Eso es Corea del Sur, sí, estamos hablando.
Eso es Corea del Sur. Sí, Corea del Norte.
No. Digo, no. La OCDE creo que no.
Yo no hablo de proyección de tipo de cambio y no hablo de datos de Corea del Norte.
Que son por lo general falsos.
Esos son. Yo sé que el sapo está en una campaña por hacerme decir cuánto va a estar el tipo de cambio.
Sí.
Y el otro día, aparte, creo que me hiciste trampa porque lo que me nombraste, el 27.7, probablemente lo que viste en el cambio es a cuánto vos le podés vender al cambio.
No, bueno, eso capaz.
En la pata, le tenés que sumar un peso y algo para ver a cuánto podés comprar.
No, yo vi cómo empezaba hablando de compra, ¿eh?
Capaz bueno, si viste 27.7, pasame la dirección.
Fue en un devoto.
Ni idea tiene.
Pero.
Para él, los últimos videojuegos en el mercado son el Mario Bros.
Lo vi.
Germán, tenemos que cerrar. La diferencia entre el sector público y el privado, ¿la tenemos?
No la tenemos afinada, así que no, prefiero no...
No comentar.
Pero se dan los dos. No. Una última previsión.
Porque ayer escuchaba que decían que en el sector público la diferencia de la brecha salarial había disminuido, no tanto en el sector privado.
Pues chauní de espectarte.
Señores, esto se ha vuelto cualquier cosa. Se está mirando a Espectador TV, está viendo a Juan Chauní, conductora, madre, explotada laboralmente. Una gran mezcla, ¿eh? Germán. Muy buena columna.
Bueno, muchas gracias. Nos vemos el martes.
Sí, despedimos a Cociente Animal y después de la tanda recibimos a Valeria Tanco con Televisa.